Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Desde la capital de la República Mexicana les saludamos jueves 23 de enero del 2025. Su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo que hace posible este tercer informativo, aquí está la información. Un federal de los Estados Unidos bloqueó temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba poner fin a la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de indocumentados. En lo económico, durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Donald Trump invitó a los empresarios ahí reunidos a producir en Estados Unidos, o si no, dijo, tendrán que pagar aranceles. Y las posibles deportaciones masivas de connacionales en Estados Unidos provocan temor. Sin embargo, muchos migrantes están dispuestos a defenderse legalmente y a resistir, adelantan integrantes de las organizaciones en Los Ángeles, California. Aquí en la capital del país, migrantes de varias nacionalidades lamentan que autoridades del vecino país suspendieran los permisos para ingresar a territorio estadounidense. Y en su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el fin de semana estarán listos los albergues en las ciudades fronterizas con Estados Unidos para recibir a migrantes deportados. Por la tarde informó haber conversado vía telefónica con su homólogo del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El arribo de Trump al gobierno estadounidense fue uno de los temas. El Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal se negó a acatar la orden del Tribunal Electoral para reanudar de inmediato el proceso de selección de los aspirantes a puestos de elección judicial. En lugar de acatar la resolución, el comité trasladó la polémica a la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral concluyó con el diseño de las boletas para la elección judicial del próximo domingo 1 de junio. Además, aprobó el catálogo de lineamientos e infracciones para el proceso electoral del Poder Judicial. El gobierno capitalino comenzó la distribución de recursos económicos bimestrales para los varones de 60 y 64 años de edad, quienes van a recibir 3,000 pesitos. Al menos 77,000 personas van a resultar beneficiadas. Y la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de aprehensión contra dos líderes del régimen talibán al considerarlos responsables de la política discriminatoria hacia las mujeres en ese país. Pues ahora sí, los invitamos a ir de forma directa al detalle de la información. La orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en torno a poner fin a la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres, quedó suspendida de forma temporal por un juez federal, quien falló a favor en el caso iniciado por los gobiernos de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Se trata de una de las 5 demandas presentadas por 22 estados y agrupaciones de migrantes en contra de la decisión del mandatario Donald Trump. Informa desde Washington nuestro corresponsal Samuel Gálvez.
Un juez federal impidió temporalmente una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres. El juez de distrito John Conower falló en el caso presentado por los estados de Washington, Arizona, Illinois, Oregón, que argumenta que la enmienda 14 y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consolidado la ciudadanía por derecho de nacimiento. En entrevista exclusiva con la cadena pública de televisión, Nick Brown, el fiscal general del estado de Washington en el noroeste del país, dijo:
"Well, we've certainly got a long way to go. This is
ciertamente tenemos mucho camino que recorrer en este aspecto.
It's only a temporary restraining order.
Tenemos una orden solo restringida de manera temporal.
But it has really important impact.
Pero ha tenido un impacto importante.
Effectively nationwide.
Prácticamente el impacto es a nivel nacional.
The Department of Justice and many other agencies and federal government.
El Departamento de Justicia y otras agencias federales
ordered to put their pens down and cannot take any action.
Dijeron que van a tener que suspender cualquier tipo de acción
enforcing or implementing this executive order.
Para implementar y aplicar esta orden ejecutiva.
They have to stop.
Esto tiene que parar. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
Por lo pronto ya no cumplió Trump que iba a continuar en 24 horas a terminar con la guerra en Ucrania. Bueno, pues continúa la andanada anti-inmigrantes de Donald Trump a 3 días de haber asumido nuevamente la presidencia de los Estados Unidos sobre la situación que priva en la ciudad de Los Ángeles, California, uno de los santuarios de migrantes en territorio estadounidense, nos informa el periodista Rubén Tapia de Radio Bilingüe. Nuestro colega señala que si bien hay temor entre la población latina, esta se encuentra en pie de lucha contra las arbitrariedades del inquilino de la Casa Blanca. Bueno, pues escuchábamos a periodista Rubén Tapia de Radio Bilingüe. Aquí en México, migrantes que se guarecen en precarios campamentos que han levantado ahí en la colonia Vallejo piden ayuda al gobierno federal para continuar su tránsito hacia los Estados Unidos, ahora que el gobierno de Trump ha suspendido la plataforma de agilización de trámites migratorios conocido como CBP One.
Migrantes sudamericanos que se ubican en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero piden al gobierno mexicano que les facilite su traslado a la frontera con Estados Unidos. Las personas en tránsito desconocen los programas y apoyos que anunció el gobierno federal y capitalino ante las deportaciones de Estados Unidos a nuestro país. Esperan que se agilicen sus trámites para avanzar hacia el norte sin que alguno de ellos haya recibido ayuda y externaron su consternación por la cancelación de citas de CBP One y las deportaciones masivas.
Pues, ¿qué opina usted sobre esta situación de que pues quitaron el CBP One?
Bueno, terrible, porque todos teníamos una esperanza, teníamos, como quien dice, un consuelo de que íbamos a entrar porque teníamos citas programadas, pues. Por lo menos a mí me había salido la cita el 19 de enero, me la habían dado para el 7 de febrero y el 20 me mandaron el correo que mi cita ha sido cancelada. Entonces uno estaba emocionado pensando que iba a entrar y no, pues. El mismo día quitó eso, como que no, bueno, no pensó en esa gente que habían comprado pasajes.
Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que siguen adelante los trabajos para adecuar los centros en los que serán recibidos los migrantes que sean deportados por la administración de Trump. En tanto, la activista pro-migrantes, Ana Teresa, destacó que el trabajo de los mexicanos en los Estados Unidos representa más de 2 billones de dólares para la economía estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que continúan los trabajos para adecuar los centros de recepción de migrantes que pudieran ser repatriados por el gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump.
Nada más decirles de los centros de atención van bien, me reportaron en la reunión de seguridad. Hay 2 que terminan hoy en la noche ya de instalarse y los otros estarán más o menos entre el sábado, probablemente el fin de semana ya estén completamente listos para que todos tengan esta información.
Por su parte, Ana Teresa Ramírez, directora general de Latino Donor, dio a conocer el aporte que los mexicanos residentes en el vecino país del norte hacen a su economía del 2.06% del PIB.
Ahora voy a hablar nada más de los mexicanos. De los mexicanos en Estados Unidos es 2.06, como quien dice 2.1, redondeando, de billones de dólares del Producto Interno Bruto. Somos el 60% de los latinos. Somos 37 millones en Estados Unidos. Imagínense, este 37% que es, tiene un crecimiento económico fabuloso, interconectado con los 130 y tantos millones mexicanos, con esta unión que tenemos.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En esta reestructura de política migratoria del nuevo gobierno en Washington se informó de la detención en escuelas de 733 mil menores de edad que no contaban con documentos. Sin embargo, las directivas de los colegios se han negado a acatar las medidas. En la frontera con México, el gobierno de Nogales, Sonora, detalló que han sido expulsados de los Estados Unidos más de 200 migrantes a través de la garita de Denis de Conchini. Entrevistado por Radio Francia Internacional, Juan Francisco Jim, alcalde de Nogales, Sonora, habló de las medidas a poner en marcha para recibir a los connacionales.
En el primero y el segundo día de la inicio de la administración del presidente Trump, se comportó de manera normal.
Comentó Juan Jim, alcalde de Nogales, Sonora, quien explicó que en este momento se puede dar refugio hasta 200 personas, pero en menos de una semana la capacidad será mucho mayor.
Usando la unidad deportiva a través de un gimnasio que tenemos ahí, tú ya conoces aquí la ciudad, y el Sangre Molina lo estamos habilitando para que sea un refugio temporal. De la misma manera, el gobierno federal nos va a apoyar con camas, con las literas, con la cobija.
El presidente municipal habló sobre las instalaciones que se tienen para recibir a los mexicanos que sean repatriados por la frontera, pero adelantó que con la colaboración del gobierno federal se habilitarán otros espacios para brindar una atención sin precedentes a los deportados.
Con eso vamos a tener una capacidad de más de 2.500 a 3.000 personas. Pero cabe mencionar que también el Estado, como te digo, tiene mucho más capacidad para transportar.
Además del albergue, comentó Juan Jim, se instalará también un comedor comunitario y para quienes deseen regresar a sus lugares de origen, el gobierno federal realizará una aportación para apoyar con los gastos de traslado. Desde Nogales, Sonora, para Radio Francia Internacional, Nassim Molina.
En la Cámara de Diputados, las bancadas de los partidos representados en dicho órgano, excepto las del PAN y el PRI, emitieron un punto de acuerdo para externar su apoyo a la presidenta Sheinbaum Pardo frente a los ataques sistemáticos de Trump contra los mexicanos.
Con el rechazo a firmar de las facciones del PRI y el PAN, el resto de las bancadas legislativas en San Lázaro, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, emitieron un pronunciamiento conjunto de respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar las acciones del gobierno estadounidense de Donald Trump. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presentó el pronunciamiento consensuado que establece la postura de la mayoría de legisladores mexicanos respecto de la relación bilateral con Estados Unidos. En el pronunciamiento se subrayó la importancia de fortalecer el diálogo y el respeto y la cooperación entre ambos países con un enfoque en los temas de seguridad, migración y comercio y con un entendimiento mutuo. Expresaron los diputados federales su respaldo a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, encargada de la política exterior de México y también la defensa de los connacionales en el extranjero, y mostraron su rechazo al programa Quédate en México que busca imponer Estados Unidos.
Nos pronunciamos a favor de una estrategia para el combate integral y frontal al fenómeno del tráfico de armas y del tráfico de drogas que tiene que ser un punto prioritario en la agenda bilateral de nuestros gobiernos. La Cámara de Diputados manifiesta su disposición para establecer una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo a fin de acordar las medidas legislativas que garanticen la cooperación, el respeto a los derechos humanos y de nuestra soberanía.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
El presidente Trump también emitió una orden ejecutiva para desclasificar archivos relacionados con los asesinatos del expresidente John F. Kennedy, el senador Robert Kennedy y Martin Luther King. En relación al tema de los aranceles, el mandatario estadounidense, en su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, advirtió al mundo que vengan a fabricar a los Estados Unidos o pagarán aranceles.
El presidente Donald Trump exigió a la OPEP que baje los precios del petróleo y que el mundo baje las tasas de interés en un discurso a líderes empresariales y políticos globales en Davos, Suiza, y les advirtió que enfrentarán aranceles si fabrican sus productos en cualquier lugar que no sean los Estados Unidos.
My message to every business in the world.
Mi mensaje a cualquier empresario alrededor del mundo es muy simple.
Come make your product in America.
Fabriquen sus productos aquí en los Estados Unidos de América.
And we will give you among the lowest taxes of any nation.
Reduciéndole los impuestos más que cualquier país en el mundo.
We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts.
La reducción será significativa más que la reducción de impuestos aplicada en la anterior administración de Donald Trump.
But if you don't make your product in America,
pero si usted no fabrica estos productos aquí en los Estados Unidos de América,
which is your prerogative,
usted tiene esa prerrogativa,
then very simply you will have to pay a tariff.
Esto será muy simple, usted tendrá que pagar aranceles. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Galvez.
Y regresando al panorama nacional de la información, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación determinó que no va a acatar la resolución emitida en la víspera por el Tribunal Electoral para retomar el proceso de selección de aspirantes a la elección judicial del 1 de junio. En cambio, el Comité presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud para que sea el alto tribunal quien decida qué resolución se debe de acatar, si la judicial que le prohíbe continuar con la selección o la electoral que le ordenó reanudar el proceso.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal acordó no acatar la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó reanude el proceso de selección de candidatos a juzgadores que suspendió el 7 de enero pasado. El comité, que es autónomo, determinó presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de resolución de controversias basado en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, luego de que la Sala Superior concedió un plazo de 24 horas para que el comité continúe con el proceso de selección de aspirantes a juzgadores. Fuentes judiciales informaron que no acatarán la resolución por el momento. En la Corte existen diversas controversias. Magistrados federales aseguran que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades en materia de amparo para eliminar las suspensiones emitidas por jueces. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Y por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la orden del Tribunal Electoral que obliga al Comité Evaluador del Poder Judicial retomar los trabajos de selección de los candidatos para la elección de juzgadores del 1 de junio. La mandataria federal resaltó la relevancia de este fallo para garantizar un proceso transparente y en cumplimiento de la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga al Comité de Evaluación del Poder Judicial para jueces, magistrados y ministros a retomar sus tareas inmediatamente. La mandataria reiteró que no hay objeción válida o amparo que justifique el detener el proceso de selección para la renovación total del Poder Judicial.
Entonces, ¿qué hace ayer el Tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice: Corte, no tienes razón en parar tu proceso. Tienes que continuarlo urgentemente. Tienes hasta el 31 de enero para terminarlo. para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo porque lo que refleja pues es que en efecto es un proceso electoral.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En México se continuará con la defensa de la producción nacional de maíz blanco, ya que es la base de la alimentación y está en el origen de nuestra cultura, advirtió el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer Sacristán. El funcionario federal detalló que dentro de las acciones de defensa de este grano se encuentran fortalecer y aumentar la producción de maíz blanco no transgénico en el estado de Sinaloa y la reforma constitucional que presentará la presidenta Sheinbaum para prohibir en México la siembra de maíz transgénico.
Al ser la base de la alimentación de los mexicanos, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, ratificó la intención del gobierno federal de defender la producción de maíz blanco no transgénico en nuestro país, luego que el miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que presentaría la iniciativa para prohibir en México la siembra de este cultivo genéticamente modificado. Julio Verdeguer dijo que aumentará en 50% la producción de maíz blanco no transgénico en Sinaloa, por lo que se significarán 52 mil hectáreas en esa entidad. Recordó que precisamente el maíz está en el origen de la cultura mexicana y es una de las muchas herencias que han dado los pueblos originarios y por tanto es parte de la identidad nacional. El secretario de Agricultura se comprometió para que México pueda mantener la autosuficiencia en la producción de maíz blanco, aunque reconoció que seguirá la importación de maíz amarillo.
En México somos y seguiremos siendo autosuficientes en el maíz blanco no transgénico, que es la base no solo de nuestra alimentación, está en el origen de nuestra cultura. Es una de las muchas herencias que nos han dado nuestros pueblos originarios y forma parte de la identidad nacional. No solo es un producto, es parte del alma mexicana. Y vamos a seguir defendiendo la producción nacional de maíz blanco no transgénico.
Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
Y en otra información, integrantes de radios comunitarias y el colectivo Redes piden al Estado mexicano garantizar su certeza jurídica y financiera para operar con total autonomía y libertad. En este sentido, Melquiades Rosas Blanco, de Radio Nandia, detalló que las radios comunitarias difunden las culturas y la cosmovisión de los pueblos originarios y que por ello es importante su labor para fortalecer la vida comunitaria.
El Estado mexicano debe garantizar la certeza jurídica de las radios comunitarias y también su certeza financiera para que puedan operar con total autonomía y libertad. Así lo consideraron integrantes de radios comunitarias y del colectivo Redes. Los colectivos señalaron que las radios comunitarias son esenciales para la preservación de las lenguas, la cultura y las formas de vida de las comunidades. Melquiades Blanco, de la radio comunitaria Nandia, señaló que se debe garantizar estos medios de comunicación mayores recursos para su operación.
Cuando se está pidiendo un recurso público, no es para cuestiones de intereses personales, sino es esta parte de fortalecer la identidad de cada comunidad.
Blanco señaló que también es indispensable que se agilicen los trámites para el otorgamiento de concesiones para las radios comunitarias.
Que los trámites que se hacen ante la autoridad en la materia de comunicación, pues que no sean tan engorrosos. Hay trámites que duran un año, ¿no? Y entonces todo eso, pues, obstaculiza que las comunidades puedan acceder al espectro eléctrico. Lo otro, que la reserva del espectro eléctrico no sea el 10%, que sea el 30%. ¿Por qué? Porque cuando una comunidad indígena quiere solicitar una frecuencia de radio, pues muchas veces la autoridad le dice es que ya no hay espectro.
Para Pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
Y bueno, en la plancha del Zócalo capitalino abarrotada, el gobierno comenzó la distribución de recursos económicos bimestrales para los varones. que tengan 60 y 64 años de edad, quienes recibirán 3,000 pesos. Al menos 77,000 personas van a resultar beneficiadas.
Al continuar con la dispersión de recursos públicos en programas sociales a personas de menores recursos, las autoridades capitalinas entregaron el apoyo bimestral de 3,000 pesos a hombres de entre 60 y 64 años de edad, aunque la pensión universal será gradual. En la plancha del Zócalo, la jefa de gobierno Clara Brugada lo entregó simbólicamente a 4 beneficiarios.
Que en este año tienen 63 y 64 años los que empiezan a recibir la pensión, porque hoy habremos más de 20,000 personas en el Zócalo, pero este año van a recibir el programa social 77,000 personas. Y el próximo año estaremos avanzando con otra cantidad similar. A partir de los 60 años habrá pensión universal.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
El Instituto Nacional Electoral concluyó con el diseño de las boletas para la elección judicial del próximo domingo 1 de junio. Además, aprobó el catálogo de lineamientos e infracciones para el proceso electoral del Poder Judicial.
El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el catálogo de lineamientos e infracciones que deberán acatar quienes buscan aspirar a un puesto durante la elección del Poder Judicial. Con este acuerdo se establece prohibir realizar proselitismo, hacer uso de programas sociales en favor de algún candidato. También se prohíbe que existan recursos privados para contratar espacios propagandísticos en radio y televisión, y también se contemplan sanciones para los concesionarios que no acaten la normatividad. La consejera electoral Rita Bell expuso que el INE hará valer este catálogo de infracciones durante las elecciones del Poder Judicial de julio próximo para propiciar equidad en la contienda.
Entre las conductas sancionables destacan la prohibición de financiamiento privado para campañas, el uso indebido de recursos públicos, la contratación de propaganda en radio, televisión o medios digitales. También se incluyen restricciones para evitar la entrega de beneficios materiales que puedan influir en el electorado. Quiero resaltar que este proyecto es el resultado de un proceso de revisión colaborativa con las consejerías que integran este Consejo General. En dicho proceso se identificaron áreas de mejora, se integraron observaciones oportunas, logrando un documento normativo que responde a las necesidades del contexto actual.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
En lo que respecta a la información internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó órdenes de aprehensión contra el líder supremo talibán en Afganistán, Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo afgano, Abdul Hakim Ahakni, por considerarlos responsables de esta política discriminatoria hacia las mujeres en ese país.
Según el fiscal de la CPI, las mujeres y las niñas afganas, así como los miembros de la comunidad LGTBQI+, afrontan una persecución inadmisible, sin precedentes y continuada por parte de los talibanes. Para la CPI, existen motivos razonables que permiten creer que el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema del Emirato Islámico de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani, tienen responsabilidad penal por el crimen de lesa humanidad de persecución por género. Tras regresar al poder en 2021, los talibanes prometieron mostrarse más flexibles con las mujeres que durante su primer periodo al frente del país entre 1996 y 2001. Sin embargo, progresivamente, los islamistas impusieron una letanía de restricciones a las mujeres, al punto que la ONU denuncia la existencia de un auténtico apartheid de género.
Están informados este 23 de enero del 2025. Participamos en este informativo Carlos Padilla, José Luis Parra, Gabriela Pérez, Raúl García y Ángeles Hernández, Luis Ernesto López, Vanessa Valle, Danae Gutiérrez, Raúl Núñez, Tania Nicanor y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias. Hasta mañana.